Buenas noches, mi nombre es Cristian. En este momento voy a presentarles una breve oración respecto a la oración, que es realmente el motor de la vida de todo creyente. La oración nace desde el sentimiento, debe nacer desde el sentimiento más puro del corazón y de la concentración de la mente. Esta oración debe estar dirigida al Ser Supremo, al Creador del Universo, al Altísimo Dios, único y todopoderoso, creador de todos los cielos y de la tierra. Realmente, con la oración nosotros nos elevamos a un nivel que realmente sobrepasa todo nivel de comprensión material. Con la oración nos dirigimos al todopoderoso creador del universo, el cual tiene la capacidad para poder saber todas las palabras de nuestra oración aún antes de que nosotros las pronunciemos o incluso las maquinemos en el corazón o en la mente. Entonces, cada vez que una persona con todo su corazón, con toda su alma, se concentra para poder rezar al Todopoderoso, el Creador del Universo le presta atención. Entonces, cuando la oración es más pura y sincera, entonces el Creador ha dicho una promesa la cual realmente se cumple. Y el Señor ha dicho esta promesa. En Crónicas capítulo 7, verso 14. Dice el Señor nuestro Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la promesa del Santo Dios, Creador del Universo, Creador de todo lo visible y de todo lo invisible. Entonces, ¿qué más podríamos pedir más que, primeramente, el perdón de nuestros pecados y que nuestro Creador, el Rey Supremo, el más poderoso de toda la existencia, o sea, el Señor, se rebaje a tal nivel, al nivel humano, como para poder escucharnos como un amigo que nos ama demasiado, como alguien que nos ama mucho, incluso más que cualquier persona del mundo. Entonces, podemos aprovechar esta promesa del Creador, porque también nos ha dicho otra promesa en la cual es totalmente maravillosa, que ahorita les voy a mostrar. Esta promesa del Santo Dios, Creador del Universo, el Altísimo Dios Omnipotente, ha sido hecha en el momento en el que el pueblo de Israel, hace más de 2500 años, estaba pasando una etapa de crisis política y social. Habían crisis de guerra en el que el rey de Babilonia estaba oprimiendo de una forma muy cruel al pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel, por causa de los pecados que se cometían en Israel. Entonces, el Señor dice así en Jeremías capítulo 28, verso 12. Entonces vino a Jeremías la palabra del Señor, después que Ananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, diciendo: ve y habla a Ananías, diciendo: así dice el Señor, has roto yugos de madera, pero en su lugar harás yugos de hierro. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán. Y le he dado también las bestias del campo. Y el profeta Jeremías le dijo al profeta Ananías: Escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por lo tanto, así dice el Señor, he aquí que te voy a quitar de sobre la faz de la tierra y en este año morirás porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Entonces murió el profeta Ananías aquel mismo año, en el mes séptimo. En esa historia se narra cómo estaba desenvolviéndose el ambiente conflictivo en el cual habían siervos que daban la palabra verdadera de Dios y siervos que daban la palabra mentira, o sea, de mentira. Entonces, la palabra de mentira era dada por Ananías, en el que Ananías, viendo que estaba viniendo ahí el rey Nabucodonosor, ¿no?, para ejercer crueldad sobre el pueblo de Israel. Entonces, Ananías había dicho que, o sea, estaba mintiendo al pueblo con que, o sea, con que, o sea, todos iban, en el que todos, o sea, iban, o sea, Ananías había engañado a todos diciéndoles que, o sea, que no iba a venir, iba a haber paz. O sea, iban a haber paz en ese tiempo conflictivo y en el que todo estaba marchando bien, en ese tiempo en el que Nabucodonosor estaba realmente golpeando con crueldad a Israel. Entonces, viendo esto, el profeta Jeremías le dijo, o sea, es como por decirle, dijiste una mentira, has roto un yugo, o sea, un yugo pesado, o sea, realmente algo pesado, o sea, algo dificultoso que estaba surgiendo en la población. O sea, has engañado, o sea, con algo, o sea, diciendo que hay paz o va a estar todo bien, cuando realmente hay un conflicto muy grande y hay un conflicto muy, a la vez, muy difícil de resolver. Entonces, el Señor dice, yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones. O sea, en ese tiempo, estaban en el tiempo en el que todas las naciones estaban sirviendo al rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. Entonces, o sea, por mandato divino, les ha sido dado también las bestias del campo. ¿Y qué quiere decir las bestias del campo? Quiere decir todas las fieras que existen, tanto animales como espirituales. Entonces, el profeta Jeremías le dijo al profeta Ananías, escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has hecho con este pueblo que este pueblo confíe en una mentira. O sea, les había dicho que iba a haber, o sea, que iba a haber paz, que todo estaba bien, todo estaba bonito. Entonces el Señor dice, te voy a quitar, o sea, justamente como estaba en un tiempo muy fuerte, en vez de decirles, clamen a Dios, le dice, cálmense, todo va a estar bien, todo va a estar con paz. Eso era antes de que Nabucodonosor golpee con muy cruel y terrible, o sea, terrible desenfreno al pueblo de Israel. O sea, había un tiempo, un lapso en el que podían clamar. ¿Pero qué hizo Ananías? Ananías les engañó diciendo, todo va a estar bien, cálmense. O sea, como por decirle, o sea, ya, o sea que estaban, les estaba engañando, que estaban en un momento de paz, cuando realmente lo que se venía era una terrible ola de asesinatos. Entonces, el Señor dice, te voy a quitar, le dijo a Ananías, de sobre la faz de la tierra, este año morirás, porque has aconsejado rebelión contra el Señor. ¿Y por qué rebelión? Porque el mismo creador del universo fue quien envió a Nabucodonosor, y con todo el poder que le ha sido concedida de los cielos, del tribunal celestial, para que ejerza el castigo del Señor. Entonces, dicho y hecho, el profeta Ananías, en aquel mismo año, en el mes séptimo, murió. Entonces, aún así, A pesar de esto, aún así, después de esto, las palabras del profeta Jeremías envió también a Jerusalén al resto de las personas, de los ancianos del desierto y a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte y los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta fue enviada por manos de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. A todos los desterrados que envíe el destierro de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman su fruto, tomen mujeres y engendren hijos e hijas, tomen mujeres para vuestros hijos y den vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: No se engañen, no les engañen vuestros profetas que están en medio de ustedes. O sea, ¿a quién se le dice profeta? Se le dice profeta a las personas que se anticipan a ver el futuro, o sea, los que piensan que, o sea, cualquier persona que quiere pronosticar el futuro y quiere asegurarse de algo, entonces pronostica, lanza, por decir un decreto, lanza, por decir una palabra, etcétera, que se quiere anticipar a futuro, o sea, al mañana. Nosotros en realidad no sabemos qué sucederá mañana o pasado o de aquí a unos días. Solamente podemos asegurarnos del hoy día, de la hora. Pero el mañana pertenece a Dios. Entonces, un profeta es una persona que lanza palabras, o sea, anticipándose a lo que vendrá para el mañana, entre comillas, ¿no? Entonces, acá el Señor les está diciendo, acá nuestro Dios les está diciendo: No les engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchen los sueños que sueñan, porque les profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor. Entonces, el Señor esto está declarando de parte del profeta Jeremías. Entonces, está diciendo: Porque así dice el Señor. Esto es en el verso 10. Cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo les visitaré. Y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un fruto y una esperanza, un futuro y una esperanza. Me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé, y me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar de donde los envié. El destierro. Entonces, esta es la palabra del Señor en la que nuestro amado Creador nos da a entender un mensaje que pasó en la antigüedad. Es un mensaje mediante el profeta Jeremías, el cual ha vivido estas experiencias de conflicto social, político, económico y bélico, pero a través de la fe, un remanente quedó de todas las personas que vivían en este tiempo, solamente un remanente quedó. Y ese remanente era el remanente de los fieles, de los que clamaban a Dios, de los que hicieron caso a Dios. Hicieron caso a la palabra de Dios porque el Señor dijo, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, esto dijo en Segunda de Crónicas, capítulo 7, 10, dijo nuestro Dios, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraran y buscaré mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, dice el Señor, desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está el secreto. Cuando el Señor dice sanaré su tierra, quiere decir que previamente la tierra estaba enferma. Entonces, cuando la tierra se enferma, existen conflictos, existe violencia, existe caos, calamidad, desgracia, incluso, ¿cómo se puede, incluso desgracias climáticas o incluso plagas, calamidades? Entonces, estas cosas ocurren por causa del pecado. Por eso aquí el Señor dice en el verso 14, y perdonaré sus pecados. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la promesa que nuestro Dios hizo mucho antes de Jeremías. Esta promesa está escrita en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Entonces, paralelamente, la palabra de Dios también está escrita en Jeremías, capítulo 29, verso 12. Verso 11, lo vamos a leer desde el 11. Entonces el Señor dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza, y me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor. Y yo les traeré de nuevo al lugar de donde los envié al destierro. Y entonces, esta es la promesa sublime del Señor, en el que el Señor confirma su palabra hacia nosotros, en la cual el Señor nos va a escuchar en nuestras oraciones. También la temible, o sea, ¿por qué nuestro Dios es temible? Él es el Altísimo y no hay nada fuera de Él. El Señor domina los cielos y la tierra, el bien y el mal. No existe nada fuera de su dominio. El Señor cuando quiere algo lo para, o cuando quiere algo lo deja fluir.
Tienes que comer.
Entonces, aquí vemos algunos profetas en Babilonia, porque así dice el Señor acerca del rey que se sienta en el trono de David y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, vuestros hermanos que fueron con vosotros al destierro. Verso 17. Así dice el Señor de los ejércitos: He aquí, yo envío contra ellos espada, el hambre y la pestilencia, y los pondré como higos reventados que de podridos no se pueden comer. Los perseguiré con la espada, con el hambre y con la pestilencia, y los haré motivo de espanto a todos los reinos de la tierra para que sean de maldición, horror y burla, y oprobio entre todas las naciones a donde los he arrojado, porque no han escuchado mis palabras, declara el Señor, que les envié repetidas veces. Por medio de mis siervos, los profetas. Pero no escucharon, declara el Señor. Oigan pues la palabra del Señor, vosotros todos los desterrados, a quienes he enviado de Jerusalén a Babilonia. Así dice el Señor de los ejércitos. Este es el verso 22, en el que el Señor, nuestro Dios, declara su indignación respecto al rey Acab. Verso 21 de Jeremías, capítulo 29, verso 21. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Masías, que os profetizan mentira en mi nombre. He aquí los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos, y de ellos será tomada esta maldición por todos los desterrados de Judá que están en Babilonia, diciendo: Que el Señor te haga como Sedequías y como Acab, y a quienes el rey de Babilonia asó al fuego, porque obraron neciamente en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Hablaron en mi nombre palabras falsas que yo, o sea, que no les mandé. Yo soy el que sabe y yo soy testigo, declara el Señor. Entonces, acá voy a pausar un poco para explicar. Acá nuestro Creador, nuestro Santo Dios, nada se le puede ocultar. Por más que las personas oculten las cosas, para el Señor nunca nada es oculto. Para el Señor estaba manifiesto el adulterio que estaba cometiendo el rey Acab en ese tiempo. Porque estaban obrando neciamente, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y hablaron en el nombre de Dios palabras falsas que Dios no les había mandado. ¿Cuál es el peligro de hablar palabras falsas? El peligro es que una persona puede caer en confusión y puede hacer caer a otros en confusión. Es por esto que se debe tener mucho cuidado con lo que se habla. En este caso, les narro la historia de lo que pasó hace miles de años para que nosotros podamos aprender lo bueno, retener lo bueno y desechar los malos ejemplos que aquí vemos, como el rey Acab. Entonces, el Señor dice en el verso 23 de Jeremías, capítulo 29, verso 23, Yo soy el que sabe, y yo soy testigo, declara el Altísimo. Entonces, el Señor es quien nos ve, nos examina minuto a minuto, segundo a segundo. No nuestros pensamientos, nuestros corazones no están ocultos ante el Señor del universo. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada maquinación es manifiesta ante los ojos del Señor del universo. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado al momento de dirigirnos en oración al Omnipotente. El Omnipotente nos escucha y nos ama. Entonces, sabiendo todo esto, cuando nos dirijamos al Señor, al Santo Dios Todopoderoso, Creador de todos los cielos, de todas las estrellas, las constelaciones, las galaxias, los espacios, los mundos, los planetas, el agua, el aire, la luz, las estrellas, la luna, los árboles, las plantas, los animalitos, el mar, el océano, todas las bestias y todos los animales que están debajo de la tierra, en la tierra y en los aires, absolutamente todo lo creado, toda la materia y todo lo que nos podamos imaginar que existe en el mundo. Absolutamente todo ha sido creado por las manos del Creador del universo. Entonces, cuando nos dirijamos a Él, al Santo Dios, en oración, procuremos dirigirnos con sinceridad. Procuremos dirigirnos con autenticidad, con amor, porque nos ama, porque aquí el Señor nos revela cuál es la verdadera voluntad de Dios. Porque acá dice el Señor, en Jeremías capítulo 29, verso 10, porque así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo les visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerles volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y les traeré de nuevo al lugar de donde los envié al destierro. Entonces, esta es la promesa preciosa que yo quiero que en esta noche puedan meditar, o en esta mañana, en esta tarde, puedan meditar en esta palabra preciosa del Creador del universo, que tiene un valor mucho más, mucho más grande de lo que podamos imaginar. Ahora les mostraré una perla muy maravillosa. Es un secreto espiritual. Hay una promesa de Dios. Nuestro Dios no miente. Cada vez que una persona bendice a Israel, realmente se está dando la bendición a uno mismo. Porque está escrito, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces, les voy a mostrar una parte del Salmo capítulo 122. Todo el Salmo les voy a mostrar, ¿sí? Dice el Salmo 122, verso 1. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies, dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que está edificada como una ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Oren por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti, Jerusalén. Por amor de la casa del Señor, nuestro Dios, procuraré tu bien. Entonces, ahora les voy a leer la otra promesa. Esta promesa es para todos los que desean pertenecer al pueblo de Dios y quieren ser parte de Jerusalén para gozarse con las alegrías de Jerusalén, porque está escrito en Isaías capítulo 62, verso 1. Por amor a Sion, no guardaré silencio. Por amor a Jerusalén, no desmayaré hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como la antorcha encendida su salvación. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Y ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán devastada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti, y tu tierra tendrá reposo. Y tu tierra tendrá esposo, como un joven que se casa con una joven. Así el que te edifica se casará contigo, como un novio que se regocija por su novia. Así tu Dios se regocijará por ti, Jerusalén. Sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán ni de día ni de noche. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar hasta que establezca Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Esta es una promesa muy preciosa de Dios, en la cual el Señor abre las puertas a todas las naciones de la tierra para que vean la justicia de Dios, la justicia del Señor del universo, en la que el Señor edificará Jerusalén y se casará con Jerusalén como un novio y se regocijará por su novia. Así nuestro Dios se regocijará por Jerusalén. Entonces el Señor nos da una orden a todos los que queremos ser parte de Jerusalén y nos dice: ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar hasta que establezca Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. No dejen de orar por Jerusalén, rogando al Señor que la establezca y la convierta en la alabanza de la tierra. Ahora vamos a ver la contraparte en la que el Señor, nuestro Creador del universo, también nos dice, y vemos aquí el gran poder que tiene nuestro Dios. Pero deben saber que nuestro amado Creador, Él nos ama demasiado. Él ama a Jerusalén como a la niña de sus ojos, a lo más preciado y delicado de la tierra. Pero aún así, nosotros tenemos que pedir como hijos a nuestro Dios y clamar realmente con mucho de corazón, ser sinceros. Y le dice el Señor en Ezequiel capítulo 22, verso 29. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Y el Señor dice en el verso 30, préstenme mucha atención lo que el Señor dice en este verso. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Busqué a alguien, o sea, que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Por eso, ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Entonces, en estas preciosas palabras de nuestro Dios, el Señor se glorifica por su gran justicia, porque Él, por más que se duele, a nuestro Creador le duele mucho castigar a las personas, pero su justicia es enorme. No podríamos entender, su santidad es inagotable. El Señor de ninguna manera toma por inocente al culpable. El Señor juzga con justo juicio, sea quien sea. Por esto es importante que si invocamos al Señor del universo en oración, nos alejemos del pecado. Seamos tajantes con alejarnos del pecado. Evitemos cualquier pecado realmente que sea voluntario. Si nosotros nos llamamos creyentes, quitemos nuestras asperezas por amor a nosotros mismos, porque realmente el pecado es causa de la destrucción. Entonces, es por esto que, mis amados, yo les muestro con esto que nuestro Padre, nuestro Creador, nos perdona. Hemos fallado, levantémonos, volvamos a Él, humillémonos y recordemos sus palabras que les he leído en el cerca, iniciando este breve podcast, en el que el Señor nos dice: si se humillare mi pueblo, eso está en el Crónicas, segunda de Crónicas, verso 7, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraran y buscaran mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Entonces, aquí el Señor quiere una conversión. Primero, lo que necesitamos es buscar a nuestro Dios, orar. Luego, convertirnos de nuestro mal camino. Primero es humillarnos. Una actitud humilde ante nuestro amado Creador. El saber su gran magnificencia, su gran poder, inigualable, incomparable, que nada ni nadie puede ni siquiera imaginarse del gran poder que tiene el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, nada. Y por eso el Señor dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraran y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Queremos que el Señor sane nuestra tierra? ¿Queremos que el Señor nos pueda sanar el alma? ¿Queremos que el Señor nos pueda sanar verdaderamente? Entonces, lo primero que necesitamos, el primer paso es humillarnos ante nuestro Dios. Humillarnos quiere decir una actitud de reverencia, reverencia grande ante el Creador, ante la grandeza del Omnipotente, tener temor de Dios, arrepentirnos en una actitud humilde, de aprendizaje, de saber que Dios quiere lo mejor para nosotros, aunque las cosas sean difíciles. No hay nadie en esta tierra que nos ame más que Dios. Entonces, el Señor, por eso es que nos da su preciosa palabra para que sepamos qué camino es el que podemos tomar para llegar a poder amarle como Dios quiere que le amemos. Entonces el Señor dice: si es que se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraran, buscaré mi rostro y se convierten de sus malos caminos, Necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos. Primero es humillarnos ante nuestro Dios. Luego, orar, buscar realmente el favor de Dios, buscar su preciosa presencia, rogar al Señor, o sea, tratar de estar cerca de Él, a sus pies. Y dice el Señor, convertirnos de nuestros malos caminos. Si alguien roba, ya no robe. Si alguien miente, ya no mienta. Si alguien comete adulterio, ya no cometa adulterio. Si es que alguien trata con hostilidad a una persona, ya no lo trate más con hostilidad. Si es que alguien, o sea, trata de matar, ya no mate. Si es que alguien estafa, ya no estafe. Si alguien hace brujería, ya no lo haga. Si alguien trama planes malvados contra alguien, ya no planee. Si es que alguien tiene odio grande en el corazón, perdone. Si es que alguien tiene alguna diferencia con alguien, perdone. Traten de llegar a un acuerdo. Sí, pero si es que alguien realmente busca o tiene el poder para ejercer la justicia de Dios, ejecútela. Porque al Señor le gusta lo justo. Recordemos que el Señor es justo. El Señor es santo. Él es justo. Entonces, al Señor le agrada que se haga justicia y que se haga paz. La santidad y la justicia van de la mano. Entonces, si es que alguien hace lo malo, ya no lo haga. Eso quiere decir convertirse. Es un proceso gradual. Es un proceso en el que una persona va limando sus asperezas a partir del tiempo, poco a poco, así como cuando el agua va quitando, digamos, va quitando la suciedad o va fluyendo en el río, poco a poco, como una corriente que va dirigiéndose al mar. Entonces, el Señor dice, si es que se convierten de sus malos caminos, entonces yo les oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces, si es que el Señor, hemos visto que al Señor no se le puede engañar, entonces el Señor nos oye nuestra oración, o sea, antes que nosotros podamos orar. Y también el Señor sabe si es que una persona verdaderamente se ha convertido de sus malos caminos. Y el resultado que el Señor nos promete es que Él perdonará nuestros pecados y luego es que sanará nuestra tierra, sanará el alma, nuestra tierra. ¿Qué quiere decir? Que va a venir una época mejor. Entonces, esta es la solución que nosotros realmente necesitamos en este tiempo. Esta es la verdad que necesitamos en este tiempo. No podemos engañarnos como el profeta Ananías que hemos visto en el ejemplo que decía que todo está bien. Decía que cuando se van a venir o avecinar tiempos muy difíciles, no les preparaba a las personas para la oración ni tampoco para la acción. Porque la acción es que el Señor dijo, si es que hay un justo, o sea, que levante una muralla, o sea, de justicia, o sea, por su justicia, la ciudad sea librada. O por las oraciones, el Señor pueda perdonar. Entonces, es necesario que hayan justos. Es necesario que existan gente que realmente practican la justicia de Dios. Entonces, ¿qué más es necesario? Orar. Orar por Jerusalén. No parar de orar por Jerusalén, ni de día ni de noche. No descansar hasta que nuestro Dios la ponga por gloria y alabanza sobre toda la tierra, en bendición y en beneficio para todas las preciosas naciones que Dios ha creado, para que les pueda brindar a todos todo el bien de la tierra. Porque está escrito, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero depende de nosotros elegir el camino de la bendición o elegir el camino de la maldición. Todo pecado, toda maldad acarrea maldición. Todo lo que se siembra se cosecha. Si sembramos paz, si sembramos justicia, cosecharemos un tiempo de alegría, un tiempo de shalom, un tiempo de paz, un tiempo de amor, un tiempo de vida, de reavivamiento. Gracias. Esto es todo por el día de hoy. Que yo les ruego a Dios que sea para su gloria y que les pueda edificar a cada uno de ustedes. Y solamente Dios, nuestro Señor, sea glorificado y alabado el Señor, el Altísimo Dios Todopoderoso, por la gran verdad suprema que nos ha dejado en su preciosa Escritura, y los secretos de la vida, los secretos de la paz, los secretos de permanecer en pie, los secretos de poder compartir con otros, el motor que nos anima para poder amar. Es nuestro Dios y la palabra que nos ha dejado para conocer un poco más de este amor inagotable que nos ha dado en su palabra y encarnado en Jesús, nuestro Rey. Gracias. Esto es todo. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre precioso de Jesús, Yeshua de Nazaret. Amén.